mundo en razón de estar intervenido el organismo. Y el último año, porque nosotros asumimos en plena pandemia el 24 de junio y teníamos la esperanza de que en los primeros meses de este año se terminara el aislamiento y pudiéramos hacer en el verano una gran audiencia pública preparatoria en la costa con gente de todo el país. Esto no fue así. Lo presencial parece estar un poco lejano, más allá de los próximos meses, de manera que iniciamos una serie de audiencias públicas. Ustedes saben que el artículo 19 de la ley establece que este es un espacio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que este es un espacio para que los y las integrantes del público, de todas las edades, de todas las extracciones, de un territorio delimitado, en este caso Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, presenten sus reclamos, hagan escuchar sus opiniones, sus propuestas, sus críticas, a través de los medios de comunicación, especialmente radio y televisión, han desempeñado en estos meses de pandemia.
Ahí está. Justamente, particularmente comenzamos entonces con las audiencias públicas, ahora lo que sería Región Centro, ¿no? Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, este 11 de marzo, y hay que inscribirse si uno quiere participar.
Sí, hay que inscribirse. Se pueden inscribir cualquiera de las personas u organizaciones que radicadas en los territorios de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, en la página de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Es muy sencillo, es muy claro el formulario para registrarse, para tener cada uno de los integrantes, cada una de las integrantes, cinco minutos para explayarse. Va a haber un equipo en la Defensoría que va a estar tomando nota de los reclamos y después, si esto da espacio a una actuación de la Defensoría, se van a comunicar en las próximas horas con cada una de estas personas. No está limitado, a pesar de que pusimos el paraguas temático de la pandemia, no está limitado a reclamos que están vinculados con la pandemia solamente, sino que se puede hablar de las representaciones en los medios de comunicación, por ejemplo, de adultos y adultas mayores, de niños, niñas y adolescentes, de la falta de programas infantiles, del no respeto al horario de protección al menor, de episodios o situaciones de violencia contra las mujeres. Yo creo que no tiene que ver solo con lo noticioso, con lo informativo, sino también con los formatos de ficción, incluso con la publicidad.
Claro. También con la accesibilidad, ¿no?, al distinto tipo de información o de contenido.
Esto es central. Esto es central y les tengo que decir que nuestras audiencias, que nosotros siempre decimos que queremos que sean críticas y activas, utilizan mucho el mecanismo de reclamo ante la Defensoría, también a través de la página, y de manera muy sencilla, cuando, por ejemplo, en el caso del discurso de ayer, de la apertura de las sesiones, el discurso presidencial estaba siendo obstruido en el recuadrito de la lengua de señas con los zócalos o los videogramas.
Claro.
Inmediatamente empezamos a recibir reclamos en nuestra página en este sentido. Y hay que pensar también que la accesibilidad no tiene que ver solamente con la lengua de señas que utilizan las personas sordas, sino que tiene que ver también con el lenguaje sencillo, que muchas veces, con el subtitulado, hay muchos tipos de discapacidad y muchas discapacidades que afectan a quienes consumen radio y televisión. Incluso, aunque no son nuestras competencias, los portales digitales. Es muy sencillo, y valga la redundancia, escribir en lenguaje sencillo. Es muy sencillo prever que los contenidos que se difunden por internet puedan ser leídos por los programas que utilizan las personas con disminución visual. Es decir, si el texto no puede ser recogido por estos lectores que tienen a su disposición las personas con disminución visual, estamos restringiendo el acceso a un contenido a una buena parte de la población.
Claro. Le quiero dar pie a mi compañera que está vía Zoom para que ella le pueda brindar sus consultas.
Miriam, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Maricel es mi nombre. Con toda esta información que ustedes van a ir recabando en estas audiencias, ¿qué destino va a tener? Y si trabajan junto con otros organismos, por ejemplo, ENACOM, INADI.
Sí, sí, por supuesto. Trabajamos en estrecha cooperación y estamos ampliando la cooperación con otros organismos, con la ANDIS, con la Secretaría de Medios, con los medios públicos, con los medios privados también, porque nosotros, nuestra función es recibir reclamos, no con un espíritu de sancionatorio, porque no tenemos capacidad sancionatoria. Lo que hacemos es tender puentes con los gerentes de noticias, con los guionistas, con los productores, con las agencias de publicidad, establecer un diálogo para que los contenidos no lesionen ningún derecho. Uh-huh. Es decir, para que las audiencias sientan que efectivamente están ejerciendo su derecho a la comunicación. De manera que lo que vamos a hacer con aquello que recabemos en esta audiencia, en la que vamos a estar para escuchar a todos y todas, es justamente hacérselo llegar a quienes toman decisiones en estos espacios, a los canales de televisión, a quienes tienen a su cargo los medios públicos, a quienes generan contenidos de ficción y publicitarios. Estos reclamos de las audiencias, de estas observaciones de las audiencias, por supuesto, se les vamos a garantizar que sean escuchados por quienes pueden modificar esta realidad.
Ni bien empezó el año pasado la pandemia aquí en la Argentina y la posterior cuarentena, vimos que la gente estaba ávida de información. De hecho, aumentó el consumo de radio y también de televisión en cuanto a horas. Si usted tiene que hacer un balance, ¿cómo se fue informando a lo largo de toda esta pandemia?
Al principio había mucha confusión, incluso en quienes estaban encargados de comunicar sobre el tema desde el Estado, porque se trata de un fenómeno absolutamente nuevo. Lo único que puedo recordar es asimilar, es el surgimiento de la erupción del virus de SIDA en una época en que no se sabía todavía la vía de transmisión. De la misma manera, no se conocía fehacientemente de qué manera podíamos protegernos del coronavirus. Y por otro lado, hay cientos de equipos científicos en todo el mundo investigando constantemente y llegando a nuevos hallazgos, identificación de nuevas cepas, nuevos tratamientos, nuevas vacunas, de manera que el saber es tan dinámico que nosotros nos hemos forzado a hacer unas recomendaciones que justamente para la cobertura periodística responsable sobre vacunas y COVID-19, que justamente apunta a que es conveniente, es recomendable consultar a quienes tienen el saber específico sobre sobre esta temática tan dinámica y tan cambiante. Las personas que están constantemente en comunicación con los equipos científicos que investigan este tema, o aquellos que reciben constantemente información de esos equipos científicos y la pueden comunicar de manera sana y comprensible, porque de la recepción clara de esta información dependen las decisiones que la población va a tomar acerca de su salud, y esto va a tener efecto en su vida, ¿no? Entonces, lo que estamos recomendando nosotros, incluso tenemos un listado de fuentes posibles, es consultar a las instituciones científicas o las redes de periodismo, a la red de periodismo científico o incluso al CONICET, que puede trasladarle a los medios aquella información que está chequeada científicamente, que no se trata de una hipótesis, que no se trata de una información que esté basada meramente en la ansiedad o la expectativa que tenemos de que finalmente se encuentre la cura definitiva para la enfermedad, ¿no?, producida por el coronavirus. Esas recomendaciones están disponibles en la página de la Defensoría, porque si bien están dirigidas a comunicadores y comunicadoras, nosotros pensamos que las audiencias tienen derecho a saber aquello que deben esperar de los medios de comunicación. De esta manera, nosotros garantizamos que todos y todas puedan leer estas recomendaciones, reflexionar sobre ellas y ver si aquellos contenidos que reciben en la radio y la televisión se adecúan a estas sugerencias que hacemos, a estas recomendaciones.
Mi consulta que le quería hacer también tiene que ver justamente con el tipo de información, cómo se está dando, pero en estos últimos, o por lo menos en estos últimos meses, en este año, ¿no? Como decíamos, hubo algunos problemas comunicacionales, por lo menos desde el gobierno, con esta pandemia, ¿no? Como no se sabía cómo comunicar y, bueno, se fue acomodando en el tiempo, ¿no? Finalmente, este año, con la llegada de las vacunas, de la vacunación, veíamos, por ejemplo, que el renunciado ministro Ginés González García, por ahí, en algún momento anunciaba algo y a veces se adelantaba inclusive al presidente, y esto generaba algunas rispideces con, digamos, la oposición. Esto ya entrando en el plano político, ¿no? ¿Cómo puede hacer qué lectura puede hacer de la comunicación oficial en estos últimos momentos, en este momento de la vacunación, y cómo se ha utilizado políticamente, tanto desde el oficialismo como de la oposición, la información?
Yo creo que cada distrito se manejó de manera diferente. Las expectativas, obviamente, y la ansiedad por parte de la población es alta. Yo lo único que puedo señalar es que mientras antes había una profusión de comunicaciones que tenían que ver con la desconfianza hacia la vacuna, ahora hay reclamos por el apuro, por la prisa que hay, y en esto seguramente se recoge las inquietudes de las audiencias en obtener la primera y la segunda dosis lo más rápido posible. Sabemos que la provisión de las vacunas está tratando de ser garantizada por el gobierno nacional y que también se está tratando de que se distribuyan de manera equitativa en todo el territorio nacional y que no se produzcan, digamos, privilegios. Esta cuestión le ha costado la renuncia del ministro. Con respecto a informaciones contradictorias, puede tener que ver, este es un hipótesis, puede tener que ver con la marcha de las negociaciones y la ansiedad general que genera esto. En todas las familias hay un gran deseo de que por lo menos las personas mayores de 60 o 70 años consigan la vacuna. Del mismo modo, aquellos que tienen que trabajar presencialmente, pero son jóvenes y están expuestos, también tienen necesidad de la vacuna, ni que hablar los y las docentes. De manera que, creo que, como decía antes, todos estamos con una emocionalidad a flor de piel, todos estamos muy ansiosos. En el marco de esta ansiedad es que a veces se cometen errores, y lo que es muy positivo es que haya predisposición para repararlo, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, digamos, nosotros en la Defensoría trabajamos con estos contenidos. Lo fundamental es la buena predisposición de los medios de comunicación de todo el país a reparar aquellas equivocaciones que se pudieron cometer por falta de información. Tenemos talleres sobre cobertura de COVID-19 y vacunación que estamos ofreciendo y que ya dimos a medios de todo el país. Y que nos están siendo reclamadas y tienen muy buena receptividad, por tanto por medios de comunicación como por agrupaciones gremiales de periodistas. Me parece que el balance que podemos hacer es en general positivo. Que aquellos errores que se cometieron fueron subsanados y que esperamos no se vuelvan a cometer.
Claro. Justamente, y hablando de esto, ¿no?, de las vacunas y demás, vimos una feroz campaña de medios que no son afines al oficialismo, respecto de el descrédito de las vacunas que fueron llegando de a poco, ¿no? Primero hablábamos de la vacuna rusa, que ya de hecho decir vacuna rusa ya tiene un significado, ¿no? La vacuna de Gamaleya que llegaba y desde algunos medios se fue como haciendo una campaña bastante en contra de esta vacuna. Finalmente, cuando empezó la aplicación y después empezó, ahora que empezó a llegar y se negoció por la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna china, que proviene de China, empezaron como a hacer una campaña de descrédito hacia esta vacuna y la otra ya, digamos, como que la dejaron en paz. ¿Cómo uno, digamos, puede, digamos, denunciar este tipo de cosas? No sé si denunciarlo, pero ¿cómo se puede concientizar a la gente de que esto tiene un mensaje simbólico detrás?
Justamente en nuestras recomendaciones hay una que señala que no es conveniente señalar a las vacunas o denominar a las vacunas por su país de origen, sino por el grupo que investigó y desarrolló la vacuna o el nombre del laboratorio. Porque evidentemente hay intereses comerciales en juego, intereses geopolíticos en juego. Yo no recuerdo haber ido a un vacunatorio cuando era chica de la mano de mi papá o de mi mamá y que ellos preguntaran cuál es la nacionalidad de la vacuna. Claro. De hecho, hay unas investigaciones científicas en las ruedas que hicimos, porque nosotros elaboramos estas recomendaciones para la cobertura del operativo de vacunación en cooperación con instituciones científicas, con sociedades científicas, nos dijeron que muchas de las vacunas que están en el calendario de vacunación obligatorio son de origen cubano.
Claro.
Y nunca nadie cuestionó ni averiguó siquiera de dónde procedían.
Claro, claro, exactamente. Nunca nadie dijo que eran vacunas comunistas.
Claro, no están inoculando el virus castrista.
Claro.
De manera que lo que nosotros recomendamos justamente es informarse acerca de la efectividad de las vacunas. Incluso ahora, por ejemplo, la Sinopharm aparentemente todavía no está aprobada para mayores de 60 años, pero sí para menores, con quienes tienen el saber específico. Un cardiólogo o cardiólogo, un dermatólogo puede tener 3 posgrados en el exterior, pero no tiene el saber específico que se refiere a la vacuna. Por eso nosotros mencionamos, claro, una lista de fuentes: la Sociedad Argentina de Histología, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Virología, la Red Argentina de Periodismo Científico, el CONICET. Son todas instituciones que tienen contacto con aquellos que investigan, con aquellos que estudian la efectividad de las vacunas, de la misma manera que se habló mucho de los efectos secundarios. Cualquier medicación puede tener un efecto secundario. Es decir, poner el acento en los posibles efectos secundarios de la vacuna puede tener como consecuencia que haya gente que se resista a vacunarse. Esto no tiene una base real. Cualquier calmante que usamos, incluso sin receta, puede tener efectos secundarios. Estos efectos no son graves y son pasajeros en el caso de las vacunas, salvo rarísimas excepciones. Y el acto de vacunarse es un acto que tiende no a salvarnos individualmente, sino a salvarnos como comunidad. Porque cuanto más personas se vacunen, más efectivo será el operativo de vacunación y más efectiva la inmunización contra el virus.
Sin dudas. Bien, para cerrar y agradeciendo, por supuesto, el tiempo que nos has brindado, Miriam, quería hacer la última consulta respecto de las audiencias públicas que se llevarán a cabo. ¿Estas son abiertas para todo público? ¿Uno se puede, digamos, inscribir ahí por la página de la Defensoría del Público y puede, de hecho, acceder sin ningún tipo de restricción?
Cualquier persona puede inscribirse para hablar en la página de la Defensoría. Si lo que se quiere es participar solamente escuchando, va a haber un link, un enlace en la página de la Defensoría para escucharlo en vivo, en el momento en que esto se produzca. Esto es el 11 de marzo a las 11 de la mañana. Las personas que quieren ser oradoras se inscriben en la página de la Defensoría. Las personas que simplemente quieren presenciar la audiencia, quieren hacer uso de la palabra, pueden hacerlo ese día accediendo al link de la página de la Defensoría del Público.
Así es, defensadelpublico.gob.ar es la página en la cual se pueden inscribir. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar. Allí, bueno, van a tener toda la información. Puede hablar cualquier persona. Miriam, muchísimas gracias por estos momentos que nos has brindado.
No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el espacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Era Miriam Lewin, la defensora del público en nuestro país. Básicamente, un trabajo, la verdad que me parece muy importante, más en esta época. Y se llevan adelante estas audiencias públicas justamente para todos. Vos hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques, podés inscribirte para hablar en las audiencias públicas.